ondavasca.com. Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva Onda Vasca, bienvenidos a partido de vuelta, Tertulia Atleti, estamos en el Corte Inglés, séptima planta del Corte Inglés, donde hemos comido en familia, muy bien, en la planta del deporte, aunque yo no sé si aquí alguno hace deporte. Sergio, ¿tú haces deporte?
Poco.
Poco, o nada, ¿no? Exactamente, todos los demás creo que hacemos nada de deporte. Pues eso, que hemos comido muy bien y estamos en la planta donde se vive y se disfruta del deporte. También hablo de la terraza, aunque hoy no hace día para precisamente estar en la terraza, porque hace un día bastante malillo, con frío, con agua, con viento, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar del Athletic y además un conjunto del rojiblanco que tiene tres frentes abiertos, digamos, porque hoy ha sido el sorteo de la Copa, porque hay que analizar el triunfo ante el Villarreal y porque el miércoles tenemos partido importante en Turquía ante el Fenerbahce, una nueva jornada de la Europa League. Están los habituales aquí en el Corte Inglés, a excepción del director de deportes de Onda Vasca, José Manuel Monje, que está viajando precisamente hoy y ahora mismo hacia Turquía, donde mañana estará presente en las ruedas de prensa, tanto del Athletic como la del Fenerbahce, y luego el miércoles estará en el partido. Vamos hablando a los habituales. Víctor Llopis, ¿qué tal estás, Arratsaldeon?
Muy bien, Ángel, Arratsaldeon.
Bueno, lo primero, quizá por cercanía, el sorteo de Copa ante la U de Logroñés, ¿qué te parece la primera sensación?
Maravilloso, ya sabes, ¿no? Ya sabes que cuando me has preguntado bastante rato antes de que fuera el sorteo, ¿quién nos va a tocar? ¿Quién nos va a tal? Y dije, nos va a tocar el Logroñés.
Joder, la bruja.
Y si no, el Barbastro. Había hablado con la pitonisa antes, ¿eh? O sea, que tengo ventaja en ese sentido. Y mira, lo ha vuelto a clavar,
sí,
la
sí,
pitonisa.
Sí, la has clavado perfectamente. Además, sin salir las bolas, sabíamos que le iba a tocar a la luz de Logroñés.
Sí, si no era Logroñés, porque más, pero claro, era el Barbastro. Pero el Barbastro ya había salido. Con lo cual ya
pero
era
como
imposible.
Había cuatro de segunda red y habían salido
tampoco,
tres.
A ver, pero ahora
sin sacar bolas, digo, ya sé cómo es el siguiente.
Pero a ver, ahora que lo dices y que sale el tema encima de la mesa, a ver, me parece injusto.
¿Por qué?
El sistema de...
Ah, tiene que ser puro.
A pesar de que ahora en este caso nosotros hayamos salido beneficiados y que nos haya tocado un equipo de segunda red y tal, me parece injusto que a los cuatro que han estado exentos porque van a jugar la Supercopa tengan el privilegio encima de jugar contra los segundas red.
Pero eso se hace...
Me parece injusto, es mi opinión, punto. Sí. Respeto todas.
Pero eso se hace porque, supuestamente, los cuatro que están en la Supercopa, quizá no sea el caso este, porque no está el Atlético de Madrid, que es todos los grandes, son los que más dinero van a llevar a los equipos de segunda red. Que si le toca un segunda red contra otra segunda red, igual no te van a llevar el partido. Tú imagínate un partido Barbastro U de Logroñés.
No me habéis... igual yo no he sido suficientemente...
Ah, quiero decir que todos los de primera... que
tú hablas un sorteo como en Inglaterra.
Eso, si hablo de un sorteo...
Que te puede tocar en primera ronda...
Eso es.
Manchester City-Liverpool.
O sea, me parece que es evidentemente... pues más difícil, más complicado, pero, y si quieren orientarlo y teledirigir los sorteos y teledirigir la competición, pues vale con esta fórmula.
Eso lo hace para que Barça y Madrid puedan llegar a la final de Copa.
Más fácil que...
Mónica Durango, Arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon.
A ti la primera impresión cuando has visto que le tocaba a Luz de Logroñés, ¿cuál ha sido?
Pues no muy buena, yo soy un poco cagona. Pues a mí estos partidos de proximidad... en los que siempre hay un componente más allá de lo deportivo, esas ganas como de ganar, ¿no? Como una cosa, un pique o... no me gusta mucho. Pero bueno, o sea, quiero decir, porque soy yo así, ¿eh? Pero espero y creo que el Atlético no tiene que tener ningún problema. Es verdad que ya las cosas se empiezan a acumular, ¿no? Eso de estar en tres competiciones, bueno, pues hay que empezar a gestionar plantillas, cargas y demás.
¿Tres o cuatro? Porque la Supercopa está en enero.
Sí, bueno, yo en eso no... Es que no sé.
El viaje es malísimo.
Sí, eso es verdad. Sí, bueno.
Bueno, Iñaki Zubimendi, que le gusta viajar igual, le encanta que sea allí la Supercopa, pero bueno, más allá, no sé, Iñaki, Arratsaldeon, que te gusta mucho viajar.
Sí.
Lo de la Supercopa allí tan lejos, ¿qué te parece?
No, bueno, viajar por ocio no es lo mismo que viajar a...
a trabajar, a afrontar un partido de más. No, viajar no creo que ayuda en la recuperación ni en nada. Seguramente prolongue la fatiga, con lo cual sobre todo el riesgo de lesión sea mayor. Y bueno, centrándonos en la Copa que has dicho, pues bueno, yo creo que es un rival al que tendremos que superar, entiendo bien, porque en todas cosas pues ellos también tendrán que poner el punto de vista, o tienen mucho más atendiendo la liga, que es la que
tienen a Darinas y a Leibar, que son huesos duros ahora mismo.
Pues sí, viendo el desarrollo de la competición se les puede complicar ese a priori primer puesto que ellos podían estar trabajando junto con la S de Logroñés, ¿no? Y un poco la expectativa de Lano, podían esperar, y se han metido con muy buenas garantías estos dos equipos, Arenas y Eibar, que va avanzando la competición y dan...
Y no fallan, ¿eh? No fallan.
No, sobre todo la Arenas, además le vi el viernes y el sábado, que ya me pierdo el sábado, y bueno, me dio buena impresión otra vez.
Joseba Núñez, arratsaldeón, muy buenas.
¿Qué tal, arratsaldeón?
¿A ti qué te parece el sorteo ante la UD?
Bien, por cercanía y por campo, muy bien. Dentro de los cuatro, yo creo que tanto Pontevedra como Unión Deportiva Logroñés eran los dos más fuertes de ese, son dos de las mejores plantillas de segunda red, pero bueno, el Atleti es un equipo puntero de primera división. Y sobre todo, yo creo que es sobre todo un buen campo, un campo es un estadio casi de primera, segunda división, y que estás ahora y cuarto de Logroño. Entonces yo creo que es un buen desplazamiento para la gente. Y bueno, oye, pues lógicamente no va a ser fácil, porque hoy en día es difícil ganar en cualquier campo, pero bueno, yo creo que es una eliminatoria bonita.
Sergio Corino, arratsaldeón, muy buenas. Sergio.
Buenas.
Ya has comentado antes en la radio, pero también contento con el emparejamiento, sobre todo por la cercanía, porque va a haber mucho desplazamiento de público y porque evidentemente la diferencia de categoría se tiene que notar.
Sí, pero bueno, también por experiencia, algunos partidos de Copa ya me he comido cuando eran a doble y te elimina un equipo de segunda B. O sea que, bueno, como decía Joseba, hay que competir hasta el final. Ellos para ellos es un escaparate, es un partido bonito. Que da la sensación, oyendo al director deportivo, como que cuando hemos preguntado si era le ha preguntado Vilella si era un mero trámite, sí. Si lo daban como un premio. Bueno, no ha quedado muy claro. Ha quedado claro que prefería Madrid y Barça, eso seguro.
Clarísimo.
Pero bueno,
ha quedado muy claro.
No me ha dado la sensación de como que para ellos es el partido más importante, pero entiendo que para los jugadores es un escaparate súper bonito y pasar eliminatoria, pues evidentemente, además de económico, pues también prestigio, pues...
Curiosamente, de los cuatro segunda red, solo el Barbastro ganó bien al Español 2-0, porque tanto Pontevedra como Club Deportivo Minera y UD Logroñés ganaron a penaltis.
No, es verdad eso.
Sí.
El Pontevedra le gana al Villarreal 1-0.
¿Seguro?
El que te haya dado ese dato, error.
Pues si me habían dado ese dato de que
todos han ganado penaltis. Pontevedra 1, Villarreal 0.
O sea, cierto, que... cierto.
Ahí, y el Luz de Logroñés pasa con un jugador de campo.
Hubo una polémica. Y hubo polémica en ese partido ante el Girona,
portero,
¿no?
Hijo de...
De Arnau,
eso es.
De Arnau, que juega habitualmente de lateral.
Eso es.
La polémica es de que hay un penalti que el balón entra casi un metro.
De Burgos fue el
árbitro,
¿no?
Hay un penalti que le elimina al
Girona.
Entra directamente.
Es una locura que en línea, está en la línea, y es que es clarísima.
Es que en una tanda están allí, no es que digas ya o lejos.
Es que no hay VAR,
¿y qué tiene que ver que no haya VAR?
Si no ves la línea, ¿qué ha pasado el balón? Pero que además pasa mucho, no es que haya dudas.
Medio metro por lo menos.
Pasa muchísimo. Joder, y que elimine al Girona, pues si eres el Girona tienes que estar contentito.
Muy contento. Bueno, la Copa será historia dentro de unos días. El 4 o 5 de enero se juega ese partido ante la UD Logroñés, pero hay que hablar del Atleti y la actualidad que nos viene marcada por el partido de ayer. Ante el Villarreal se ganó un equipo que ahora mismo es un rival directo por estar entre los mejores de la clasificación. De hecho, el Atleti es cuarto y están puestos Champions y asegura o certifica más ese puesto Champions. Es verdad que queda muchísima competición y pueden pasar muchísimas cosas, pero era un partido, como se suele decir, habláis el primero que queráis, de 6 puntos, ¿no? Los 3 que has ganado, más 2 goles al medio de diferencia, y los 3 que no ha ganado el Villarreal.
Bueno, yo sí creo que cuando es con un rival directo parece como que pesa ese análisis de lo que gano yo y tú no sumas, pero al Atleti le dan 3 puntos por ganar al Madrid, no le han dado 4. Le dan 3 puntos por ganar al Villarreal, no le han dado 4 ni 6. Y le darán 3 si es capaz de ganar al Fenerbahçe, como dicen los turcos, en Europa el miércoles. Sí, es verdad que era un partido que estábamos todos un poco con las orejas levantadas, porque quizás, o por lo menos en mi entorno, pensábamos, después del esfuerzo que se ha hecho para ganar al Real Madrid, porque el esfuerzo existió y ahí estaba, ¿cómo va a reaccionar hoy el equipo frente a un equipo que viene posiblemente enrabietado porque le han echado de la Copa? A ver, yo lo dije ayer en la primera intervención que tuve contigo, lo mejor que le puede pasar al Villarreal para aspirar al cuarto puesto, si realmente va a aspirar al cuarto puesto, es que no esté ni en la Copa, ni en Europa, ni en la Supercopa, y que solamente se centre con esta plantilla que tiene a día de hoy, en la que algunos jugadores, por batallas, por edad y por muchas cosas que hay que meter en el lote, están para jugar un partido a la semana o cada 15 días, porque no están para esfuerzos repetitivos y de reiteración, diríamos. Ahora, lo que está claro es que, bueno, el Atleti ayer volvió a dar una buenísima nota en el trabajo contra el Villarreal. Creo que el partido, y ya me meto en el análisis que me has pedido, creo que el partido hubo momentos en que estuvo abierto, y yo, cuando acabó el primer tiempo, joder, estaba preocupado, porque digo, este partido se tenía que haber cerrado. Se tenía que haber cerrado porque el Atleti hubo momentos en el primer tiempo que fue muy superior al Villarreal, que desactivó al Villarreal, que le quiso provocar errores en defensa que podían haberse aprovechado, y que sin embargo acabó el primer tiempo con unas sensaciones como de que el Villarreal empezaba a ser algo mejor, y empezó el segundo tiempo y digo, joder, el Villarreal, con los cambios que ha metido este, que ha quitado a Parejo, le ha metido al Moreno a jugar en el centro del campo y los dos de arriba, cuidado, que ahora igual esto nos pueden, al revés, nos pueden penalizar a nosotros. Yo había estado viendo los dos últimos partidos del Villarreal. Uno iba perdiendo 2-0, curiosamente en Pamplona, y empata 2. El siguiente iba ganando 2-0 y empata 2, sobre la bocina, en casa contra el Girona precisamente. Pero el Villarreal es un equipo que tiene mucha calidad y que en un momento, ping, con chispazos, te puede montar una. Lo que pasa es que el Atleti está muy fuerte. Y luego, vuelvo a decir lo mismo que íbamos comentando últimamente, cuando Valverde ve que las piernas empiezan a flojear un poco en el centro del campo y que el trabajo de sostener las embestidas del Villarreal empieza a ser un poquito menor, a toda la leche, refresca,
sí,
mete
cierto.
Piernas frescas en el centro del campo y vuelve a acertar. Y vuelve a acertar otra vez Valverde, que yo hoy le voy a dar puntos en lo de toda la carne en el asador.
Segurma.
¿A Valverde le vas a dar?
Sí, solo le voy a dar. Hoy por lo menos le voy a dar un punto.
Mónica, ¿a ti qué te pareció el partido? ¿Cómo lo
sí,
viste?
Sí, yo creo que fue un partido que estuvo a la altura de lo que esperábamos. A mí la verdad es que el Villarreal me gustó hasta más de lo que yo pensaba que le iba a ver en San Mamés. Reconozco, y creo que el propio Marcelino lo reconoce en rueda de prensa, que tiene un par de problemas un poco serios, que son las áreas, ¿no? Yo creo que tiene, es que desde que ha cogido el equipo, yo creo que les marcan, o sea, encaja en todos los partidos. Yo creo que tiene un problema atrás serio. Y luego delante, pues
tiene el primer gol que encajan es un error de marca brutal por parte del Villarreal. Brutal.
Yo creo que puede ser estrategia, ¿eh? Yo creo que el Atleti está empezando a ver si aprovechamos ese balón parado, esa cantidad de corners que sacamos en casa, sobre todo con las internadas de Nico, con que si no son centros, que si no estás cargando el área, casi siempre son corners. Y hay que aprovechar, ¿no? Esos bloqueos que dicen en área, y en eso vamos a tener que, ¿no?, que empezar a ser importantes, porque porque se ve que dan muchos puntos, ¿no?
Sí.
Cuando entra Aitor, le ves entrar demasiado solo. Incluso Marcelino dice que no tiene nada que achacarle a su equipo, pero que ese gol, que le da mucha rabia, porque no, porque bueno, pues eso, pues genera una que te vayas con una ventaja, que le da mucha rabia a ese error de marca, ¿no? Y luego es verdad que tiene gente que juega muy bien al fútbol, pero que tú con tu ritmo y con tu intensidad le pasas por encima. Hay un momento, y yo creo que largo, ¿eh? En el partido en el que ellos empiezan a cargar el área, que sus pasadores, Baena y demás, no tienen excesiva presión, uh-huh, y ponen balones en el área muy potentes, muy buenos. El propio gol que les anulan es por unos milímetros, fuera juego, sí, que en fin, no sé lo que hubiera pasado, ¿no? Sí. Pero la realidad es que hoy en día tú vas a San Mamés y solo vas a ver ganar al Atleti. O sea, es que da igual que venga el Bayern de... O sea, no sé cómo... Quiero decir,
sí, sí, sí.
Hay una confianza en el público, hay una confianza que se ve en el equipo. O sea, de que las cosas van a salir, pero van a salir y vas a ganar.
Claro, claro.
Es que, bueno, es que estamos, sí, en esa racha. Pues hay que aprovecharla.
Iñaki, ¿tú qué partido viste?
Bueno, pues yo quería incidir en dos cosillas, aunque ya ha apuntado un poquillo Mónica, no tanto del partido, sí, porque yo creo que han hablado suficiente, sí, del partido y vamos a ir todos en la misma línea. Dos cosas que son casi fuera del juego, pero luego voy a intentar argumentarla con el juego, ¿no? Yo creo que por encima de todo, ya hablo como, porque además vienes de ganar al Madrid, ¿vale? Sí. Me estoy basando un poco en ese argumento. El argumento es, vienes de ganar al Madrid con un desgaste físico, mental y de responsabilidad, de concentración, como quieran llamarlo, en el cual el equipo merece ganar y gana. Cuesta ganar, porque no es un partido brillante tampoco, es un partido de trabajo, de sudor. Y yo creo que tiene dos señas de identidad el Atleti, y al final el fútbol está, bueno, al final da el premio al que tiene... Está demostrando el colectivo, hablo, ¿eh?, en general. Luego los destacados yo creo también van a... Luego saldrán al final, que serán los mismos para casi todos. Está demostrando el equipo un nivel de personalidad para mí súper alto, basado en una confianza que se la están ganando los jugadores, porque en el día a día cada vez su estado de ánimo es mayor, mejor, y tienen confianza en hacer más cosas. No sé dónde está el techo, pero para mí demuestran sobre todo que pues un grado de personalidad muy alto. Y el otro, que es, digamos, en la fase con balón. Y el otro punto que no es técnico, pero es, para mí es el compromiso que tiene el equipo. Para mí las dos áreas son mucha responsabilidad del entrenador, por lo cual también matizo con Víctor, y no hemos hablado de que yo creo que después de Sánchez los tres puntos debería quedárselos a Ernesto, bueno, pero no de ahora, para mí.
No, de toda temporada, ¿eh?
Y el compromiso, y voy a argumentar aspectos técnicos del compromiso. Compromiso es, no es lo mismo ir a presionar, que a ti presiona muy bien, pero no va a presionar uno a robar, a veces va a condicionar que robe su compañero. Uh-huh. Claro, eso a la siguiente línea dice, joder, si aquel que ha hecho un esfuerzo, porque ayer los esfuerzos de la primera línea de presión fueron brutales, de no menos de 30 metros de carrera intensa para condicionar, solo para llevar el balón hacia donde interesa. Claro, el de la siguiente línea dice, coño, si mi compañero va, yo voy, me va a dejar, yo no voy a ser el que deja aquí mal. Y por último meto a la última línea, que es las vigilancias que llamo yo, bueno, que se llaman en el juego, que están todos metidos dentro de... perfectamente, para que no vaya a ser que el balón salga y que a mí me pille lejos del receptor. Resumiendo, si esto es un juego de equipo, creo que son los valores que hacen que un equipo sea capaz de semana tras semana dar la sensación, sí, que nos da a todos, como ha dicho Mónica, de que va a ganar el partido y va a superar al rival. No todos los días va a ser, un día será por la estrategia como ayer, otro día será porque en la transición, pero es que, y ya me meto solo técnico, domina la presión como nadie. Presión alta. En bloque bajo, bueno, casi no lo utiliza, pero defiende muy bien el área. En bloque medio, notable, altísimo. Con balón, cada día les veo más sueltos, más confianzas y más recursos. Todos, o sea, la parte de la primera línea, es que se está convirtiendo para mí en un equipo, en un proceso de crecimiento de equipo que hace que ganemos al Madrid. Y en la misma semana, un buen equipo, que hubo ratos que estuvieron bien, pues creo que gana el Atleti de forma meritoria y porque tiene más recursos que el rival. Uh-huh. A esto añadimos la gestión de piernas y demás, que faltaría, porque en todo estado anímico y demás requieres intensidad, piernas y demás. Y creo que el Atleti en este momento, entre la gestión del míster más la propia el ADN del futbolista, pues le permite llegar a esfuerzos de tanto en la ida como en la vuelta, que el rival no llega durante 90 minutos. Quería comentar eso.
Sí, un poco pues en la línea, ¿no?, de mis tres compañeros. La verdad es que al Atleti se le está poniendo cara de campeón. O sea, ya parece que él gestiona los partidos a su antojo, no necesita ni hacer aparentemente grandísimos partidos, pero se le ve superior al contrario. Fíjate que el Villarreal, lo que habéis dicho, tiene jugadores de calidad, es un buen equipo, jugó más o menos, tuvo cosas que... pero se veía que iba a ganar el Atlético. O sea, es como, pues eso, pues como cuando, lo que hemos hablado muchas veces, es que estamos diciendo eso todos los fines de semana. Parece que hay momentos que el Atlético, cuando te somete, no puedes ni con el pelo, pero es que luego cuando no te somete, está tranquilo, porque es que apenas le tiran a gol. Así como, por ejemplo, el Villarreal, te da la sensación que tiene jugadores que juegan bien, pero claro, los ritmos que juega el Villarreal no es ni la décima parte de lo que hace el Atleti. Sí. Defensivamente es un horror comparado con lo que hace el Atleti. De hecho, es el sexto equipo más goleado de la Liga. Me sorprende Marcelino, que es una persona,
sí,
que,
es verdad,
por ejemplo, cuando vino aquí al Atleti, a nivel defensivo ganamos una barbaridad, y es que es una traca el Villarreal. El Atleti ayer me dio la sensación que no sentenció antes el partido, porque le falló el último pase, porque no tuvo ocasiones claras, pero tuvo llegadas de 4 contra 4, 3 contra 4, que faltó ese último pase, esa última definición. Pero es lo que dice Iñaki, ¿no? Es que le ves con una superioridad. Yo, por ejemplo, voy a ver el partido con mi hijo, que es central también, y le estoy torrado y digo, fíjate en Vivian. Solo tienes que fijar, es que es un espectáculo. Si le haces un seguimiento individualizado, el Atleti está atacando con 5 o 6 arriba tal, y él está pendiente de quién va a perder el balón, dónde va a llegar el balón, se anticipa todo. O sea, y como él, el otro central, como él, los dos laterales, que les veo con, están, yo creo, en su mejor momento, dentro que igual no tienen esa exuberancia física que tenían antes, pero es que hacen todo
también
bien. Es que no pierden un balón, suben en contadas ocasiones, siempre con calidad. Ayer mismo los tres, entre comillas, quitando Sancet, que fue un espectáculo, pero Guru no apareció mucho, Iñaki Williams tampoco hizo un gran partido, no estuvo Nico, tal, pero da igual, es que todo el mundo sabes que va a ganar.
Todos aportan mucho, ¿verdad?
Entonces
es que jugamos
un equipo
con el Real Madrid, con Adama y Gorosabel de laterales.
Sí, pero...
y no, es como si no pasara nada. O sea,
igual es una bilbaína lo que voy a decir, pero es que el Atleti le veo que si no hubiese estado desgastado en Liga y Copa y se hubiesen despistado el Madrid y el Barça, está para pelear con ellos.
Sergio.
Bueno, yo creo que está casi todo dicho. Yo la única parte donde quería ahondar, que a José le oí ayer muchas veces, lo dice siempre, ¿no? A Monge, lo de que este equipo corre mucho, pues yo ahí tengo un matiz. No es que corre mucho, es que es el que mejor corre. Corre bien siempre. Es lo que decía Iñaki, que me la ha levantado.
Ajá.
Es cómo aprieta, dónde. Muchas veces la presión que hace el jugador no es para robar, sino para que mi compañero robe. ¿Dónde quiero hacerlo? ¿De qué manera? Sobre todo lo que ha dicho también el míster, Iñaki. Domina las áreas. Los dos centrales en los centros laterales son espectaculares. Y lo que decía Joseba, es de los pocos equipos que los centrales del Atleti atacan defendiendo. Siempre vigilancias perfectas, siempre uno haciendo la cobertura. Ya es raro ver un balón que se anticipa y de repente, como pasó el año pasado en algún momento, que se encontraba casi un uno para uno porque el central había fallado. No, ahora ya no. O sea, los laterales siempre basculan perfecto, deciden cuándo tienen que subir de una manera precisa. Ayer había una jugada que, bueno, no me sorprende porque lo hacen mucho, que es la de la presión, seguir presionando en una de Jaureguizar, que presiona su pivote, el pivote se la da al central, él sigue apretando, se la da al otro central, sigue apretando, se la da al lateral y le acaba haciendo falta. O sea, una carrera 30, 40, 50 metros a máxima exigencia, deja el balón y se vuelve a colocar a toda velocidad en su sitio. O sea, es que me pareció como un espectáculo de que un reloj que está, que da las horas perfectas. O sea, no. Pero está súper sincronizado en cada situación. Está con la bandera arriba, que eso es súper positivo. Y ahí es cuando también los jugadores, como decía Mónica, es que el otro día viendo la alineación del Madrid, y en otro momento hubiéramos dicho, Ernesto, se te ha ido la olla poniendo a estos dos laterales. Pues ahí está el trabajo que hicieron los dos, que estuvieron a gran altura, y eso también es un plus para el equipo. Entre el que entre, suma. Y además que suma, no cumple, sino que da un plus de energía, de empaque, de...
Es increíble.
De, con cara de ganamos a cualquiera. Sí, sí, y da igual que sea uno. A mí es lo que me. Cuando 1-0, otros años te hubiéramos dicho, bah, es que cómo domina las situaciones. Bloque bajo, lo que dice el míster. Nunca, no, habitualmente no lo utiliza, pero cuando no lo hace, pero como defiende bien las áreas, golpeos laterales. A mí me parece, vamos, que no. Es una pasada verles.
Yo. A ver, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho y coincido en el 99,99% en lo que ha comentado cada uno de, sí, de los compañeros, ¿no? Compañeros y a la vez amigos, que no siempre suele ser.
Amigos y amiga.
Pero luego hay detallitos, pero luego hay detallitos. Y de los detallitos, por ejemplo, a ver, son, se ha comentado, la eficacia y la pegada que tiene el equipo. Eso es impepinable. Ayer tienes 3 claras de gol, metes 2, ¿eh? Sí. Pero lo más importante, que ahora vienen los detallitos. Los detallitos que te inclinan un partido, entre comillas, equilibrado, que estás siendo mejor, pero no tampoco muy superior. Pues curiosamente, en la primera que tienes, la metes. La primera que tienes.
Saca de esquina, balón parado, sí señor.
Primera que tienes, la metes, pero que tiene delito. O sea, y analizas la jugada y dices, a ver... Un equipo en el campo con
altísimos.
7 pollos que tienen 1,90. ¿Dónde te pueden hacer esto? Es un gol por arriba. Primero del curso de entrenadores, a la corta. Al primer palo. Atrás, como haya disputas y duelos, es que es imposible que, salvo que estén agarrándoles para que no salten, es imposible que les ganes tú duelos al Barry que baja. A Pape Güey, que está, a Raúl Albiol, a Santi Comesaña, al Acosta, el otro central. Joder, bueno, pues a la corta, supongo que Marcelino se habrá vuelto loco hablándoles toda la semana o 3 o 4 días antes y habrá visto películas, documentales, reportajes y de todo eso, lo habrán puesto en el hotel. Hay que defender la corta. O sea, la corta van y te la empluman. Aparte, que hay que decirlo, con la colaboración del portero, que para mí traga.
Sí, vos también se la canta un poquitín. No.
Para
mucho.
Mí traga. O sea, si el otro día le estábamos dando palitos al bueno de Julen porque mide mal en la salida y al final acaba la jugada en penalti, ayer ni penalti.
Si rematan la línea, casi.
Joder, sí, se la come realmente. Entera. Y luego dices, joder, el Villarreal se estira un poquito, hace un par de jugadas en las que, a ver... Les anulan un gol que mamá, cuando lo vimos todos entrar, que dices, ¿cómo ha rematado este pájaro con el interior? Pero encima con cómo busca el palo largo y cómo la encaja.
Y Baena y Comesaña te ponen unos baloncitos también.
A mí cada vez que había una falta lateral y la ponía Baena, me apretaba así al asiento diciendo, a ver cómo qué va a pasar ahora. Quiero decirte que luego, y el detalle es, el equipo está tan bien, tan dulce, tan completo, tan redondo, que hasta la folla te acompaña.
Sí.
Hasta hay que buscar, la folla la suerte, te acompaña hay que buscar, ¿no? Cuando estás en ese momento tan dulce.
Yo hasta Marcelino le vi como un poco resignado, con lo activo que es en el área y tal.
¿Ahora qué dices eso? Yo entrenador, Zurito entrenador, Joseba entrenador... Tú, entrenadora, y no sí. Has ejercido porque no has querido, y Sergio, entrenador también. La segunda jugada, y hay que reconocer cómo saca el Aladino, cómo frota la lámpara, cómo se gira, cómo le da el pase. Pero a ver, Costa, hijo mío. Costa, central del Villarreal.
Choca.
Le llevas 4 metros de ventaja a Iñaki Gullan. Sí, sí. Si solamente tienes que hacer un paso lateral y cerrarle el paso y echarle fuera.
Chocar mínimamente.
Y te pones a correr en paralelo con él. Si yo corro en paralelo con uno que es más rápido que yo,
te va a ganar.
Y me
pero
ganó.
Es que yo, fíjate que yo en el campo estaba pensando, Iñaki está de cambio. Yo me decía, bueno, vamos a sacar a Nico Serrano, tal, no sé qué. Y es que eso es, cuando está la cosa tan de bien y la confianza que da la victoria, que yo creo que es un poco lo que quiero decir, cuando la interlocución, cuando te dicen que tienes que hacer esto para ganar y pasa, ¿no? Quiero decir, porque si no pasa, pues se van generando dudas, por mucho que el entrenador sea bueno, que trabaje muchísimo, ¿no? Mira, si tiene un plan de partido que no sale, no sale, y la confianza se va restando, ¿no? Pero si tú estás en ese momento en el que todo te sale, que yo ayer, por ejemplo, por poner otro nombre sobre la mesa, Beñat Prados. Que había, parecía que había empezado, que no. O sea, es que el partido del Madrid y el del otro día me recuerda
terrible,
a esos jugadores
terrible,
que acaban exhaustos. O sea, que les terrible, cambias porque no pueden más. Terrible, como los de terrible, antaño, que sí, pedían sí, el cambio porque ya sí, sí, no puedo más. O sea, estoy, me he vaciado.
Mira, precisamente por eso quería preguntaros, lo habéis comentado todos, Iñaki, también tú, lo de la exigencia que tiene el Atleti. A mí, no sé si me preocupa, pero sí me siembra un poco de duda el hecho de que estén físicamente acaban muy, muy cansados los jugadores por el ritmo que imprimen al partido. Jo, ¿hasta cuándo pueden aguantar? ¿Hasta qué jornada van a poder aguantar este ritmo? Bueno, si es que van a poder aguantar.
Lo que exige luego, rotación.
Luego viene
¿no?
la Copa. La Supercopa no la cuento porque va a ser un partido o dos como mucho, más allá del viaje.
Sí, pero suma, todo sí, el viaje... Sí,
pero no es da la sensación de que acaban muy, muy cansados porque se lo pide el entrenador. Hay que morirse en el campo hasta que puedas. No sé hasta cuándo se puede llegar.
Yo
así,
por eso, una de las partes de intención cuando he señalado el compromiso es que eso es compromiso. O sea, hay jugadores de Atleti que dicen aquí, y yo creo que hasta están esperando que me cambie ahora. Eso no tiene, es que es un valor intangible, que eso se consigue o no se consigue. Esos son momentos, yo he entrado muchos años, cuando has tocado ese punto, que se ha tocado alguna vez, pocas, todo fluye más fácil. Aparece la suerte, que llamamos, que es causa de es causalidad, es, no casualidad. O sea, ¿por qué? Porque ya el jugador tiene integrado su papel en cada momento. Eso es por eso, y aquí por eso, y vuelvo a insistir, lo siento con el papel de entrenador, generador de que todo eso pueda ocurrir uh-huh. y que el jugador piense a nivel colectivo. He puesto el ejemplo de los acosos, porque es que yo veo los acosos del Atleti, es que van completamente orientados a la trayectoria de acoso, la intensidad de acoso. A veces dices, si no va a robar, cuando en el fútbol individual, cuando pensamos, es que el jugador es muy individualista, va a ver si roba él, para robar él y hacerle y ponerse él. Esto es no conseguir eso, conseguir que doy el máximo hasta aquí, que ya no puedo más. Si se ve hasta cómo se van retirando del campo, lo que ha dicho, es decir, porque van orgullosos de su valor. Entonces lo que ha conseguido el Atleti a nivel de, porque es que ya no es fútbol, de responsabilidad afectiva entre ellos, y los vínculos que ha generado, creo que están dando pues una versión. Bueno, para mí me encanta ver a Atleti hablando ya como un aficionado más, ¿no? Puro
y
duro.
Y a nivel físico, ¿qué dices? Yo fíjate, yo creo que ahora empieza esto de campeonato más duro. Yo creo que hasta le ha venido bien cómo estaba el calendario, que hacías casi mes y medio y parabas dos semanas, porque el Atleti parece que lo tiene como, llegaba ya justo al parón y justo le venía el paroncito ese de dos semanas y volvía a coger aire.
Incluso el sorteo siempre, de Europa, ¿no? Que te toque en casa.
Si os fijáis, hay una estadística por ahí que el Atleti después de los parones
siempre perdía,
casi siempre. O sea, es como que coge otra vez aire y vuelve a coger.
Lo mismo que le costaba mucho ganar después de un esfuerzo entre semanas.
Eso es. Sí, y ya sí, poco a poco, pues eso, yo creo que ha ido gestionando y le viene pum. Oye, nos queda es dos semanas a tope ahora que viene el parón, vamos a darlo todo y luego pum, otra vez.
Es que llevamos cinco partidos seguidos, que Real Sociedad, Elfsborg, Rayo Vallecano, Real Madrid y Villarreal. Cinco, y nos quedan todavía el Fenerbahce, Alavés y Osasuna, es decir, pues y los es, cinco que hemos jugado ya hemos ganado, no sí, empatado, sí, sino uh-huh, ganado. Sí, tú has dicho antes, Joseba, que me queda con la frase, al Atlético se le ha puesto cara de campeón. Siempre se respeta a los equipos. Ahora se le respeta más todavía al Atleti, precisamente por esa circunstancia.
No tengo una duda. Vamos.
Yo creo que los equipos cuando juegan contra el Atleti ahora mismo, a ver, no me gusta compararme porque para mí es lo que hemos dicho. El Atleti siempre ha sido un grande, pero realmente a nivel de resultados, joder, pues oye, el Barça, el Madrid, tal, que es que ahora el Atleti, yo creo que no nos quiere ni ver nadie, ya sea en Europa, en Copa, bueno, en Copa en este caso sí, porque va a ser una buena eliminatoria, pero en Liga, porque saben que el Madrid puede tener mejores jugadores, el Barça también, pero el esfuerzo que van a tener que hacer contra el Atleti para poder tener opciones es brutal.
Y además cierta envidia por el modelo, Yo creo que esta cosa de chavales jóvenes, del físico, sí, de tal, tú oyes cualquier radio,
sí, sí,
¿no? Y les da mucha envidia, ¿no? Esa sensación un poco de estos, los últimos románticos que quedan aquí, que siempre, ¿no? Parece que están más para otras cosas. pues de repente pues estamos, ¿no?, dando una versión de nosotros que yo creo que gusta, o sea, que gusta en otros sitios. Y
voy a leer una serie de WhatsApp que nos han llegado al 688-854-852. Dice ese oyente que estoy de acuerdo con los cambios de Valverde, pero el otro día contra el Madrid realizó los cambios tarde, después del empate del Madrid, y pienso que ya llevaba unos minutos que nos estaban achuchando y se veía al centro del campo caído. Otro dice que menos mal que Guru metió rápido el 2-0 y luego estuvieron bastante mejor los jugadores del Atleti. Más mensajes. El Madrid y el Barça no se van a dejar la pasta que nosotros nos vamos a dejar, dice este oyente. Con el Villarreal sí son 4 puntos, porque le sacamos 6 puntos de diferencia ahora, pero están con 2 partidos menos. Luego, en caso de empate a puntos, estamos por delante, dice este oyente. Es una pena, dice otro oyente, que se hayan perdido puntos en tiempo añadido. Ahora estaríamos 3 puntos por delante del Barça.
Y los
estamos
catalanos
a 6 puntos del Barcelona. Iñaki dijo que ayer que es muy complicado, Iñaki Williams, pero al final dijo que porque no. Yo pienso que deberían de creérselo un poco. Es verdad, se han perdido puntos en el tiempo añadido y se han ganado también.
Claro,
al final, casi acabamos a la par, ¿verdad? No sé.
De momento vamos con déficit.
¿Con déficit? ¿Todavía?
Sí.
¿Así hemos encajado más goles en tiempo?
Tirado sí, más ser, puntos sí, sí. Pasando, diríamos que la hora, que lo que hemos ganado pasando la hora.
Dice el oyente que me podrías decir por qué se juegan los partidos de Turquía a las 4:30 de la tarde. Es que ricasco. Bueno, se juegan realmente a las 6:30 de la tarde en Turquía, lo que claro. Pasa que son 2 horas menos. Y yo creo que es porque hay muchos equipos turcos en competencias europeas y tienen que distribuir los horarios, no sé qué líos, pero es
no
verdad
lo
que
sé.
El otro también va a ser a las 4:30.
Sí, sí, los de Turquía,
¿los
es que la mayoría de los partidos que se juegan en Turquía de la
UEFA League se juega esa hora,
en Europa, esa es ahora.
Y la
pero que a ver, en el resto de Europa se juegan a las 7:45 algunos partidos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Todas las semanas.
Y las 6:30
estamos hablando
de allí, no de
un
aquí.
un cuarto de hora más pronto que a lo que se juega en otros países, que es a las 7:45.
Dice el oyente, no sé si estaréis de acuerdo con él, que creo que sobrevaloramos demasiado al Villarreal. Barry jugaría menos que Martón en el Atleti y Núñez sería titular en el Villarreal, dice este oyente. No sé si igual son palabras demasiado... Bueno, otro más. ¿Algo que opinas de esto? No.
Que
el Atleti ha olido sangre al ganar la Copa, ahora es imparable. Y otro que nos decía, ¿qué os parece el rumor? No sé si, yo no lo he oído, pero bueno, el rumor de Sancet al Liverpool en Navidades, que con ese dinero podríamos fichar a Zubimendi y a Barrenechea. Bueno, al final son
sí,
rumores,
claro. Si quieren venir, ¿no? Fichar a Zubimendi si quiere venir.
Claro, claro.
A ver, Zubimendi también lleva 2 años que le dice no al Liverpool y a todos.
Claro.
Bueno, eso,
de hecho,
pues bueno.
De hecho, lo dijo públicamente el entrenador del Liverpool, dijo que le hubiera gustado contar con Zubimendi esa temporada.
Él no quiso.
Y no quiso Zubimendi,
no quiso.
Martín y para allí. Pero bueno, valoramos mucho, evidentemente hacemos a algunos jugadores cracks a nivel internacional. Algunos merecen serlo, otros diríamos que no tanto. Yo no despreciaría, como creo que ha hecho este oyente, a los jugadores del Villarreal. Yo creo que el Villarreal, a ver, estamos aquí, a mí me gusta ser, por lo menos, tratar de ser justo. Y tratando de ser justo, pues voy a decir que hasta ayer, a las 6:30 de la tarde, el Atleti y el Villarreal estaban casi a la par. Sí estaba el Atleti con una posición adelantada en cuanto a puntos.
Pero porque ha jugado más partidos también.
Pero evidentemente, teniendo más partidos que había jugado, que había disputado, con lo cual tan malos no serán los del Villarreal. O sea, es que cuando hablamos con equipos de mitad de la tabla, porque son de la mitad de la tabla, cuando hablamos con los de abajo, porque son de abajo y son una banda, y cuando hablamos con los de arriba, porque están siempre les pillamos en un mal momento, pues no, mira, no. El Villarreal, que en los 2 últimos partidos, vuelvo a decir, quito la copa, había pasado de un 2-0 a un empate a 2 y de un 0-2 a un empate a 2 también. Pues quiero decir con esto que viene haciendo una temporada muy potable, teniendo en cuenta lo de donde viene el Villarreal.
Y tiene unas cuantas bajas además ese equipo. Tiene unas cuantas bajas.
Esa es la segunda parte.
Ah.
Esa es la segunda parte. De dónde viene haciendo un trabajo de temporada últimamente, que han pasado por allí una banda, vamos, digo de banda por número de entrenadores, no porque fueran los entrenadores una banda. Alguno de ellos no toca ni en la banda de Municipal. pero otros han sido entrenadores buenos y no les han sacado. Y sin embargo, Marcelino creo que está haciendo un trabajo muy, muy, muy interesante. Además, hay que acordarse que el Villarreal venía con unas bajas que viene arrastrando durante toda la temporada. O sea, estamos hablando de un tal Juan Foyt, que juega de lateral derecho, un campeón del mundo con Argentina. No jugó demasiado, pero estuvo en la convocatoria. Claro. Estamos hablando de Bailey, un central de muchas condiciones. Estamos hablando de Sergi Cardona, que ha jugado todo en el lateral izquierdo y que ayer no jugó. ¿Casualidad? Claro, eso pasa siempre. Tarjetitas. Tú si das mucha lija, te sacan tarjetas. Si te dan, y si te sacan tarjetas, pues posiblemente algún día vas a tener que...
Stop Fake News, una iniciativa de Onda Vasca.
El fenómeno de las fake news no es nuevo. Han existido siempre, pero ahora pueden ser una herramienta de desestabilización o descrédito intencionado. Se han convertido en un verdadero problema porque son las manzanas podridas de la información. Los medios de comunicación fiables tenemos una responsabilidad con la verdad y una extraordinaria oportunidad para potenciar un espíritu crítico para combatir la desinformación y la manipulación inducida de las noticias. Se trata de argumentar con razonamientos periodísticos profesionales los contenidos que ponemos en antena o publicamos en nuestra web o redes sociales.
Este consejo está subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Pila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y la información útil en Onda Vasca. De vuelta, voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Pila. El deporte a examen cada día en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta.
Hola, soy Chema Gutiérrez.
En las mañanas de Onda Vasca, Chema Gutiérrez. Las noticias clave de cada jornada. El análisis de los mejores expertos. Entrevistas de actualidad. Las secciones más divertidas para que despiertes con la información y la compañía que te ofrece Onda Vasca.
Vuelve a tus orejas Café con Patas. En nuestra segunda temporada, acompaña a John Arraibi cada sábado para descubrir cómo cuidar y querer mejor a los animales con los que convivimos.
Bienvenidos a Café con Patas.
Consejos sobre cuidados e higiene.
Convivimos con ellos, pero no tenemos mucha idea de realmente lo que son, cuál es su esencia.
Charlas con expertos.
Que el guía y el perro tiene que ser uno, cobra mucha fuerza, porque tú tienes que conocer perfectamente a tu perro y eso se hace día a día.
Viajes friendly y noticias del mundo animal.
La era tecnológica, ¿no?, nos ha llevado ya a instaurar y a implantar formaciones online, ¿no?
Café con Patas, porque amar a tus animales es conocerlos mejor. Solo en Onda Vasca.
Porque sabemos que conocer más es querer mejor.
La caja de música de Onda Vasca.
Esto es parte de una actuación en directo en la que Bumburi presentó muchos de sus grandes temas junto a otros grandes amigos, como es el caso de Andrés Calamaro, que precisamente le acompañó en ese concierto celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el año 2002, aunque no sea conmigo.
Tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos.
Sé muy bien que como yo estarás sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida, por tu felicidad a costa de la mía.
Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que al que te tiene lo bendigo. Quiero que seas feliz
aunque no sea conmigo.
Y no es por eso
tiene tú lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo.
Como buen argentino, Andrés Calamaro también toca el bandoneón. De hecho, este instrumento es el primero que empezó a estudiar con tan solo 8 años, pero muy pronto lo abandonó para dedicarse íntegramente a la guitarra eléctrica y al piano. No en vano, ha pasado a la historia como uno de los referentes del rock argentino. Andrés Calamaro, hoy presentándonos Te Quiero Igual.
Te quiero, pero te llevaste la flor y me dejaste el florero. Te quiero. Y te llevaste el cenicero. Te quiero, pero te llevaste marzo y te rendiste en febrero. Primero te quiero igual. Te quiero, te llevaste la cabeza y me dejaste el sombrero. Te quiero, pero te en el ropero, pero igual te quiero. No me gusta esperar, pero igual te espero.
Arratsaldeon, debido a problemas técnicos ajenos a Onda Vasca, hemos perdido la comunicación, la conexión con la tertulia del Athletic que se estaba desarrollando desde las 3 de la tarde. Les pedimos lógicamente disculpas, les invitamos a seguir escuchándonos ahora con una cuidadísima selección musical hasta las 4 de la tarde. A partir de ese momento, como siempre, con Ewan Murillo y con Ivonne Echevarría estaréis perfectamente acompañados y lógicamente pues al tanto de toda la actualidad que también viene en página deportiva con Imanol Vilella, que se acerca también hasta estos estudios de directo.
Sí, si te parece, Ángel, mira...
¿Qué me vas a contar? Venga, porque ya estábamos ya... La tertulia estaba ya aproximándose precisamente a las claves del partido ante el Villarreal y cerrando ya filas, mirando a lo que viene ya pasado mañana. En menos de 48 horas tenemos partido en Estambul contra el Fenerbahce y a partir de ahí yo entiendo que los análisis también van a ser en clave... diferente, ¿no? Porque el traje de la Europa League es otro, habrá rotaciones.
Y los dorsales también son diferentes, con esa identidad de hierro, con ese vídeo promocional que hacían la semana pasada antes del partido del Elfsborg, que creo tantísima...
Alguno pensaba que aquello iba a convertirse en el anuncio de la renovación, de la ampliación del contrato de Nico Williams, porque era la primera de las imágenes que aparecía en el clip. Nuestro gozo en un pozo en ese sentido, pero sí fue una creatividad interesante, ¿no?
Sí, también nosotros lo dijimos desde el primer momento, que simplemente era una estrategia de marketing del conjunto rojiblanco. La gente empezó a especular, como no puede ser de otra manera, también daba pie a ello que dos de los futbolistas tuvieran contrato hasta 2022 y que otro, Iñaki Williams, se convirtió en su día en el contrato más largo del Athletic. Pensaban que iba a ser también el caso de Nico, pero simplemente hay que entender que Nico es posiblemente el mayor activo que tiene ahora mismo el club también a nivel de marketing y a nivel de redes sociales. Has hablado de las rotaciones. Ayer Ernesto Valverde en rueda de prensa, ahora enseguida vamos a recuperar ese sonido, hablaba precisamente de eso, de cómo con tabla de Excel en mano se iban asignando los minutos para estos partidos muy encadenados, miércoles, domingo, algún que otro jueves también.
No sé, lo tengo que pensar, no tenemos mucho tiempo, tenemos que recuperarnos bien del partido de hoy. Es cierto que hay mucha diferencia de jugar cada 3 días a jugar cada 4, ese día de margen siempre es importante. Hoy hemos hecho, creo que son 5 cambios con respecto al otro día, y está claro que tendremos que hacer algunos también para el miércoles, porque también tenemos el viaje. Vamos a ver si mañana podemos recuperar y descansar bien aquí, y luego pues iremos a afrontarlo con, como siempre. Sabemos que es una salida complicada por el rival que es, por el potencial que tiene, también por las circunstancias, pero siempre esperas después de una semana de esta tener unos días para disfrutarlo, pero no hay manera. Tenemos que volver a jugar el miércoles y ya veremos los cambios que podemos hacer. Pero vamos, la idea desde luego es ir allí a conseguir los tres puntos si podemos. Lógicamente ellos son un equipo muy fuerte, pero hay que jugarlo.
Y entrenado además por un Josep Mourinho.
Yo creo que hay ganas de ver a... Lamentablemente no le vamos a ver en San Mamés, pero...
Esa es la verdadera pena.
Josep Mourinho siempre es un personaje que arrastra pasiones, ¿no? Y en el Athletic somos muy especialistas
en general, o le quieres o le odias.
Rendir pleitesía a este tipo de perfiles, ¿no? Acuérdate que Marcelino también tenía un perfil, entre muchas comillas, non grato, hasta que aterrizó en Bilbao. Bueno, aterrizó en Bilbao y luego se fue por la puerta grande.
Marcelino deja una frase ayer célebre en rueda de prensa, en el que cuando le preguntan precisamente por la dinámica del Villarreal, eliminado en Copa, 1-9 en Liga y bueno, pues fuera de los puestos Champions, cuando solo está jugando una competición, y dice, pues mira, en lenguaje futbolístico, siendo precisos, siendo certeros, arrimando el hombro, en lenguaje popular, apretando un huevo contra otro. O sea, cosas que solo podría decir Marcelo. Yo personalmente no me imagino a Valverde diciendo que el Atleti tiene que apretar un huevo contra otro para seguir.
Es un poco más diplomático Valverde.
Efectivamente, sí. Mira, de hecho le vamos a escuchar hablando, ya último sonido que rescatamos de la rueda de prensa ayer, diciendo cuáles son las claves para que este Atlético ahora mismo esté en tan buena posición, y es que salga quien salga, ayer por ejemplo sin Nico, sea un equipo reconocible, tanto en área propia, ayer no estaba Yera y estaba Paredes, y estaban los dos laterales que no estuvieron contra el Madrid, y también por supuesto en área rival.
Hombre, somos conscientes, y éramos conscientes antes del inicio de lo que nos estamos jugando y del tipo de equipo que es el Villarreal, lo que nos obliga siempre, en su campo mucho más, y aquí pues siempre son partidos duros porque ellos tienen muchos recursos que nunca les puedes dar por vencidos, incluso cuando te adelantas, como también hemos visto hoy, y ha sido un partido muy serio por nuestra parte, sobre todo el segundo tiempo hemos estado muy firmes, y bueno, es bueno que parezca a veces que cuando ganas, una vez que termina parece que todo es más sencillo, pero de sencillo nada, porque ellos son un equipo buenísimo.
Son un equipo buenísimo, lo vamos a ver y escuchar este miércoles a partir de las 3:30 de la tarde, Imanol.
Efectivamente, con personas de carne y hueso, porque todo lo que hacemos aquí en Onda Vasca lo hacemos profesionales de la radio con nombre y apellidos, lejos además de la inteligencia artificial, no de la positiva, sino de aquella que se utiliza para crear noticias falsas. Te lo vamos a contar a partir de las 3:30 de la tarde con José Manuel Monje, que está ahora de camino a Turquía, de camino a Estambul.
Le pillamos in itinere.
Sí, se lo tiene que estar pasando bien, con la tormenta, como no podía ser de otra manera.
Imanol llega enseguida el relevo con Ewa Morillo y con Ivonne Echevarría. Arratsaldeon.
Onda Vasca conecta.
Cero excusas, cero discriminación. Cero brecha salarial. Tercer Congreso Internacional sobre Brecha Salarial. 10 de diciembre en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. Sumar para igualar. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón. No te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Eskolako oroitzapenak betirako geratzen dira. Gogoan ditut nor-nori nork taula, hiriburuen izenak eta ikasitako guztia. Baita lankidetzaren balioa ere. Beti izango dut gogoan taldean finalera iritsi ginen eguna eta momentu hartan sentitu genuen guztia. Euskal Hezkuntza Sistema. Bizitzarako ikasten.
Hezkuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer desde 149 euros en Elías Visión Audición. ¿Has oído bien? Desde 149 euros. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo, Sestao. Promoción válida hasta el 4 de enero.
En el teatro la magia cobra vida. El auditorio está listo para sumergiros en asombrosas aventuras que despertarán vuestra imaginación. Toda la familia está invitada al espectáculo, porque es aquí, en los teatros, donde los sueños se hacen realidad. Consulta la agenda en Kulturklik. Sarea, Red Vasca de Teatros, Gobierno Vasco.
Oye, monje, ¿ya has comprado el décimo de Navidad? Ese que nos va a tocar. Anota, 73.441. Tenemos que ir a Lotería de Deusto en Lendakari Aguirre número 19, porque estamos convencidos de que este 2024 sí que nos va a tocar. A por el 73.441, el número que va a caer en Onda Vasca.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24, en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Onda Vasca Conecta.
Conecta de 4 a 7 de la tarde y de lunes a viernes con Ewa Murillo. Tardes informativas, entretenidas y con tu participación en directo. Prepárate para la dosis perfecta de diversión, actualidad y entretenimiento. Consultas profesionales, entrevistas, humor, mascotas, decoración, mujer, cultura vasca, monográficos musicales, los chiquis, la agenda del fin de semana. Y siempre con actualidad deportiva, tiempo, tráfico y noticias. Cada día es una nueva mirada en Onda Vasca. Te esperamos a las 4 de la tarde de lunes a viernes con Ewa Murillo.
Asistirán al funeral por las víctimas.
Pues arratsaldeon, ya estamos por aquí, cuando son las 4 y un minuto de esta tarde, desde el lunes 9 de diciembre, y después del puente, ¿cómo cuesta comenzar? Bueno, pues seguro que has estado esta mañana ahí a tope, bueno, iniciando esta semana, que va a ser intensa, y que ya estamos en esa recta final de las Navidades. Como siempre, fechas esperadas, deseadas, aunque quizás haya gente que no le gusten tantísimo, pero va a ser, estoy segura, un tiempo radiofónico fantástico donde vamos a estar contigo, te vamos a acompañar y vamos a tener todas las noticias, todas las canciones, todos los temas que te van a gustar o que vamos a debatir o que vamos a compartir contigo, sin lugar a dudas. Bueno, ya nos saludan por aquí. Hola, cuadrilla, Caixo. San Ignacio, 10 graditos. Sí, sí, efectivamente, la temperatura está siendo protagonista y hace más fresquito. Es hora de ponerse el abrigo, llevar tal vez paraguas, gorros, guantes, bufanda, todo lo que quieras, pero cuídate, que están ahí las gripes al acecho. Y como siempre los lunes, vamos a ir arrancando esta tarde con ánimo, con entusiasmo y con una propuesta de juego. Gustó muchísimo la Busco Ruleta la semana pasada y vamos a probar suerte otra vez, un poquito más difícil, eso sí, ¿eh? Tendremos, como siempre, entrevistas para acercarte temas de interés, en este caso el buco dental, porque tendremos una entrevista con las nuevas metodologías que hay ahora para, bueno, que cuando vayas al dentista no sufras tanto y sobre todo que no sea tan invasivo. Al revés, casi te voy a decir que te apetezca, y eso igual es demasiado, pero realmente con las nuevas tecnologías que cambies un poco ese concepto de ir al dentista. Por supuesto, tendremos también más noticias, tendremos música y un ratito para estar contigo y que nos pidas tu canción favorita, que hace tiempo que no te dejamos hueco para que participes aquí con nosotros, con nosotras, y nos digas qué es lo que a ti te apetece escuchar. Ahora mismo nos vamos a darte besos, muchos besos, todos los besos, con Siloé.
Aunque te sientas diferente, aunque la vida a ti te cueste, aunque aparezca en ti el dolor.
veces te cueste, aunque de dudas te alimentes, aunque te falte a ti el valor, únete, somos muchos.